Vamos saludando entonces a quienes nos acompañan en esta mesa de lunes, o sea, Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Enojado con los pronosticadores de tiempo.
Porque hay que enojarse con alguien, entonces se le tocó.
Bueno, es pues una cuestión personal, pero tuve que dejar una rendija abierta de una ventana del auto y cuando me convencí que no iba a llover de noche no tomé ninguna medida para impedir que le entrara agua al coche.
Y la culpa es de los pronosticadores.
Absolutamente.
Obviamente.
Absolutamente.
Tenés una hermosa pecera ambulante.
No, mirá que vi como 5 pronósticos para asegurarme
pero
que no iba a llover.
Ninguno es cierto eso. Ninguno
no, aseguraban que en todo caso empezarían hoy de noche o mañana.
¿Y por qué no dejaste en fin. Cerrado el vidrio y
no ¡chao! podía. Era, se me rompió el artefacto.
Ah, es un caso muy particular. Conrado Hughes, faltaba saludarlo a usted también. ¿Qué dice?
¿Qué tal, Emiliano? Yo dejé el balcón abierto, pero me levanté a las 4 de la mañana y aproveché para echar un poquito de los Oscars.
Claro, estaba terminando también.
Sí, andaba, yo qué sé, por lo menos estaba dando unos resúmenes de las fiestas posteriores.
Presenta Santander. Para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME, hasta $16,000 en 48 horas.
Llega Lula y es la gran expectativa del día de hoy. ¿Cómo observan ustedes este episodio? ¿Qué trascendencia le adjudican? Daniel, empezamos contigo en una ronda rápida.
Y yo creo que es bien importante, incluso hasta por el contexto, porque llega pocos días antes que venga Bush,
nuestro amigo,
nuestro segundo socio comercial.
Un presidente de Estados Unidos que también va a visitar Brasil y que también se va a encontrar con Lula.
Exactamente. Y dada la coyuntura regional de relaciones y el conflicto con Argentina, que yo lo considero agravado a partir del documento elaborado por la ministra de Economía, creo que obliga a Uruguay a tratar de consolidar la relación con Brasil en una dirección que yo creo que no viene del todo mal, ¿no? Es decir, creo que Brasil le está prestando atención al Uruguay, creo que está tomando nota de sus planteos en cuanto al Mercosur y que creo que esta visita de Lula puede consolidar algunos privilegios, algunos beneficios, en particular unos paquetes de inversiones que se vienen manejando y alguna medida específica para favorecer el comercio.
Sí, ayer el diario El País, por ejemplo, resumía algunos de los temas que están sobre la mesa y que van a conversarse. Por ejemplo, Petrobras, que es la mayor empresa brasileña, se propone construir una planta generadora termoeléctrica con capacidad para 280 megavatios y además una planta de regasificación de gas, o sea, para traer gas
que será licuado
y que después se regasifica antes de ponerlo a circular en nuestro país. También tiene previsto
recordemos que Petrobras compró Gaseva, que tiene la concesión de la distribución de gas en el interior. De modo que en Montevideo, digo, y compró la Conecta.
Sí, sí, ya tenía Conecta y compró Gaseva. Por lo tanto, ahora está en todo el territorio nacional en la distribución de gas por cañería y está proponiéndose expandir esa red. Es otra de las inversiones de Petrobras. Pero además, Brasil y Uruguay tienen en la agenda proyectos para construir una línea de transmisión de energía entre Candiota y Maldonado, un segundo puente sobre el río Jaguarón. A esto se suma el anuncio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil de financiar la instalación de empresas de ese país en Uruguay. El anuncio del grupo brasileño Camargo Correa, que propone asociarse a ANCAP para construir una planta de producción de clinker, cemento y coque molido, que demandará una inversión de $130 millones en 4 años, un proyecto que se conoció el viernes. En fin, son algunos ejemplos. También está claro la confirmación de que el Banco de Brasil vuelve a tener actividad en nuestro país, que reabrirá sus puertas. Está la inversión del Banco Itaú, que termina de comprar el Bank Boston de nuestro país, junto con otros de la región.
El de Chile también.
Más algunos frigoríficos por ahí el año pasado.
Más una importante cantidad de frigoríficos.
Y una oferta por el puerto de Ence en Fray Bentos. Entiendo que es una novedad de último momento.
Sí, sí, sí. Durante el fin de semana se conoció que Petrobras está interesado en quedarse con el puerto que Ence había construido en Bopicuay, donde iba a instalar su planta de celulosa.
Ese es un punto importante, esas inversiones que vos venías detallando, porque incluso nosotros hablamos de este tema Lula, Mercosur, Uruguay la semana pasada, y eso lo habíamos pasado un poco por alto. Estábamos como muy centrados en el tema Mercosur, en nuestras protestas y en lo que ha dado o no Brasil. Y por allí, en alguna de las entrevistas por escrito que le hacen, que le hicieron el Observador y El País a Lula, él deja entrever, ¿no? Bueno, Brasil el mayor inversor en Uruguay. Y no es casualidad eso. No quiero decir que haya una mala intención, pero está diciendo, ojo, ojo. Protesten, pero no se olviden que estamos poniendo muchísimo dinero. Creo que es
la inversión brasileña,
un punto a tener en cuenta.
La inversión brasileña en el Uruguay tiene larguísima data, ¿no?
Es claro, decir, como que se ha concentrado últimamente.
Ahora lo que tenemos es un nuevo ciclo de expansión de la inversión brasileña, básicamente en sectores de, digamos, grandes sectores de distribución de productos vinculados a la energía, el acero, es decir, industrias de envergadura. Pero la inversión brasileña, y en su momento, digamos, hasta viene, se retrotrae al siglo XIX, ¿no? El gran industrialista del Brasil fue un importantísimo empresario en el Uruguay, ¿no?
Estoy aludiendo
al Barón de Maguá, ¿no? Eliseo Evangelista de Sousa. Tenía amigos que vivían acá, entre ellos un tatarabuelo mío, y hizo inversiones importantísimas que duran, tenemos nombres y lugares, ¿no? El dique Maguá, quedó el Banco Maguá y el Tendal. Pero digo, luego la inversión brasileña en todo el norte, noreste del Uruguay, en tierras, fue, digamos, es de la historia de siempre, la zona de la frontera siempre fue de propiedades más, el arrozal, todo lo que es arroz en la zona del norte del país, tuvo de la mano de brasileños. El Uruguay, sus arrozales estaban del 33 y poca cosa más. El arrozal brasilero es la realidad de los últimos 30 años. De modo que es muy importante y obviamente creo que en estas circunstancias como que naturalmente el Uruguay va a tener que poner cara simpática para recibir hoy en estas escasas 6 horas que nos viene a visitar,
sí, porque,
Luis Ignacio, ¿no?
Porque este empuje de inversiones brasileñas que veníamos comentando, que se ha ido dando en estos últimos meses, años.
Años, ¿no? Es...
No, pero quiero decir, hay un empuje que...
mucho
que
más tiene, el año pasado, ¿no?
Pero mucho, que tiene aroma a empujón del lado del gobierno, ¿no? Quiero decir, no todas ellas son inversiones espontáneas.
Puede ser,
sino que hay algunas que notoriamente han sido impulsadas desde la administración.
Pero Petrobras no es ANCAP, ¿no? Está claro que Petrobras tiene incidencia y participación de la propiedad del Estado brasileño, pero no es un ente autónomo en la acepción uruguaya. Digo, Petrobras cotiza en bolsa, cotiza en la bolsa de San Pablo, pero cotiza en la bolsa de Nueva York.
Pero es no decir, tengo duda que el gobierno brasileño está ejerciendo la influencia que pueda ejercer en prestar una atención particular a Uruguay, más allá de que haga negocios que
sí,
considere rentables.
¿Y por qué parece bastante obvio eso? Porque una de las quejas de Uruguay, bueno, y de Paraguay también, es... en materia comercial el Mercosur no nos ha beneficiado, fíjense lo que dan los números, el déficit comercial que tenemos, por ejemplo, con Brasil últimamente, pero además el desarrollo del Mercosur no nos ha beneficiado en cuanto a captación de inversiones. Se suponía que la presencia de Uruguay en el Mercosur le iba a permitir recibir inversiones, por ejemplo, de afuera de la región, de empresas interesadas para venderle al mercado ampliado. Y eso no ha terminado dándose como se suponía.
Con alguna honrosísima excepción,
sí,
británica.
Por supuesto, ha habido excepciones, pero no se ha dado como se suponía, entre otras cosas porque, bueno, porque Argentina y Brasil han sido muy inestables y entonces, ¿por qué alguien iba a sentirse tentado y convencido de venir a invertir acá? En todo caso, mejor invertir directamente en Brasil o mejor invertir directamente en Argentina. Ha habido incluso hasta pujas con incentivos,
sí, con el tema de los, inclusive las zonas especiales.
Entonces, el hecho de que ahora Brasil esté proponiendo, por un lado, mejoras en las trabas comerciales y, por otro, mandando inversiones, busca justamente atender ese otro frente también, ¿no?
Sí, porque además hay una cuestión que hay que verla en su proceso, ¿no? El último tramo de la presidencia, de la primera presidencia de Lula, estuvo muy marcado por la crisis política que tuvo el PT, un momento en que no estaba nada claro si el PT podía aspirar realmente a un siguiente periodo de gobierno, quedó en una especie de estado de shock interno y muy volcado hacia sí mismo el equipo de gobierno, con necesidad además de mover muchas piezas dentro del partido, dentro del gobierno, por una serie de escándalos y la necesidad de ordenar el panorama. Ese periodo coincide con
la asunción de ese gobierno acá.
No, coincide también con el despliegue de la diplomacia venezolana en esta región, en que de alguna manera se construye también la imagen de que quien viene a poner plata en Uruguay, quien viene a hacer inversiones, a tirarnos con algo, es Venezuela, y Brasil está como ausente, ¿verdad? Pasa que también la situación interna de Brasil va cambiando, el PT se recupera de esas crisis, Lula consigue holgadamente un segundo periodo de gobierno, y bueno, tiene otro margen para mirar hacia afuera y hacer política en la región, el que tenía cuando nadie, en determinado momento del equipo de conducción del gobierno en Brasil, tenía claro si al año siguiente iba a estar todavía ocupándose de la política o iba a tener que salir a buscar trabajo en algún otro lado,
¿no? Ahora, cuando uno analiza el discurso de Lula también, él está hablando allí, como que a veces se pone un poco duro diciendo, bueno, el Mercosur es lo que es, hay que respetarlo, va a salir adelante de tal y tal manera. Pero de cualquier manera, al mismo tiempo dice, voy a Uruguay para profundizar en determinados temas bilaterales, que eran los que mencionábamos. Hay como una contradicción allí, porque si el Mercosur estuviera tan fuerte, no necesitaría Brasil de alguna manera recurrir a todas estas bilateralidades para ayudar a Uruguay a no ser tan débil dentro del contexto mercosuriano.
Pero no, lo que pasa es que el gobierno brasileño está admitiendo ya desde hace tiempo que las quejas uruguayas y paraguayas son de recibo, ¿no?
Pero con un poco menos, en este último discurso, te diría en estas últimas dos notas que concedió, sí, también está diciendo que se logró muchísimo en la cumbre de Río de Janeiro, cosa que desde el punto de vista uruguayo no fue así.
Bueno, desde la mitad del punto de vista uruguayo.
En la práctica. Yo actorista, interpretando las cosas. Los garganistas tenemos otro punto.
Pero yo creo que hay que tener, hay dos visiones. Yo creo que lo que cambió claramente en favor de los reclamos uruguayos es el discurso de Brasil, el discurso presidencial. En la práctica esto apenas comienza a moverse con estos anuncios y que se van concretando. Efectivamente, Petrobras ya no solo compró las distribuciones que creo que eran de Shell, sino que ya hasta le puso cartelitos a todas. Empieza a haber una señal, yo diría, simbólica de la presencia brasilera en el Uruguay, que había desaparecido con, por ejemplo, la retirada del Banco do Brasil previo a la crisis bancaria y en pleno Mercosur, cuando Brasil como que se estaba alejando
Pero cuando
Uruguay.
Hablaba de bilateralidades, no me refería tanto a estas inversiones que, más allá del apoyo del gobierno, se pueden pensar como decisiones privadas, sino más bien a otras cosas que se han hablado en las reuniones previas que podrían llegar a favorecer Uruguay en términos de Mercosur. Si eso se está utilizando como un arma, como ya lo dijimos, como un arma de presión para que Argentina también se ponga las pilas, está bárbaro, pero también muestra que el Mercosur está realmente funcionando muy mal, y no solamente para Uruguay, si hay que recurrir a ese tipo de medidas.
Y yo tengo la impresión también, siguiendo en esta línea de antes, bueno, lo mismo que empieza a aparecer o a destacarse además la presencia, no es solo PDVSA y Bandes, ¿no?, que aparecen en Uruguay, sino también Petrobras, el otro banco brasileño. Era muy insólito que no tuviera filial el Banco do Brasil en Uruguay. Ahí hay un problema para reinstalar la filial, porque hay un proceso judicial de por medio con
los funcionarios,
con el cierre del anterior
entidad,
¿no? Entonces, tampoco es una cuestión solamente de decirle un día para otro. Pero bueno, me parece también que este último movimiento de acercamiento entre Argentina y Venezuela también lleva a Brasil, no solamente las relaciones de Uruguay con Estados Unidos, sino también las relaciones de Venezuela con Argentina, llevan a que Brasil se ocupe un poco también de tener más satisfechos a los otros socios del Mercosur, porque este juego no termina en Uruguay. Ni
yo
Uruguay,
diría el tercer jugador que todavía aparece callado y tal vez tenga que ver hasta con la representación diplomática que tenemos, es México. Es decir, México obviamente está al alpiste con respecto a América Latina de cuáles son las movidas de, digamos, el grande tradicional que es el Brasil y el enano crecido y petulante vociferante de Venezuela. Y lógicamente vamos a ver, yo creo, por ejemplo, el Uruguay está teniendo, sigue teniendo problemas con la entrada de carne, a pesar de tener un tratado de libre comercio, de tener una serie de concesiones efectuadas, está teniendo problemas. Yo creo que México lo vamos a ver me parece, en los próximos 2 o 3 meses, y el nuevo presidente tiene que resolver primero sus problemas internos, pero seguramente nos va a hacer una visita. Nos va a sorprender que de golpe van a anunciar que el presidente Calderón nos va a venir a visitar.
También es un jugador fuerte en esta región, España, ¿no? Y eso tampoco a los brasileños les es indiferente. Incluso la presencia del facilitador español en el juego, que involucra también a Ence, en el problema entre Argentina y Uruguay, no le es indiferente a la democracia brasileña, porque es un jugador muy muy fuerte en inversiones en toda la región.
Sí, y en Brasil importantísimo, ¿no? En telefonía telefónica de España, y los bancos españoles tienen una presencia imponente en el Brasil, ¿no?
Bueno, a ver con qué nos tira, digamos,
¿no? Vamos a ver.
Ahora, vamos a vivir en estos días una acumulación de señales en el terreno diplomático bastante fuerte, y que habrá que ir decodificando con el correr del tiempo, ¿no? Porque tenemos hoy Lula llegando a Uruguay, dentro de pocos días Bush visitando a Lula, luego Bush viniendo acá, el mismo día que Kirchner va a recibir a Chávez en Buenos Aires, ¿no?
Va a ser un acto de repudio, va a participar en un acto de repudio a presencia de Bush en Uruguay.
En Gualeguaychú, seguramente. Nuestro futuro de corto plazo, por lo menos, es cisplatino.
Un contexto en el que el gobierno brasileño dice que la negociación con Estados Unidos debería ser encarada desde el bloque regional, ¿no? Lo dice, por ejemplo, en estas declaraciones que aparecieron ayer en El Observador: estoy seguro que un Mercosur más fuerte, con menos asimetrías y beneficios más equiparativos para los socios, será un Mercosur capaz de negociar mejores acuerdos aún con otros países, sobre todo los grandes mercados comerciales como Estados Unidos y la Unión Europea.
Claro, ¿cómo ven esto? Está claro que eso no es lo que le interesa a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo con un Mercosur con Venezuela adentro.
Y la Unión Europea está calentísima con el asunto.
Más allá de que le interese a Estados Unidos, yo creo que hay un problema con la negociación desde el negociar desde el Mercosur quiere decir negociar con los intereses y exigencias de Brasil. Brasil no va a hacer acuerdos de ampliación comercial mientras Estados Unidos no elimine los subsidios a la producción agrícola, porque para ellos es un planteo. Uruguay puede hacer acuerdos de apertura comercial que mantengan esos subsidios, y Brasil no lo va a hacer. Entonces, hacerlo desde el Mercosur es simplemente ir a un proceso lentísimo de negociación
y con
perspectivas muy lejanas, porque Brasil no va a bajarse de sus exigencias, y el Mercosur no va a negociar desconociendo los planteos de Brasil.
Ese es uno de los puntos interesantes que va a estar en juego justamente en estas semanas y en los próximos meses, ¿no? Viniendo como viene Lula, con un pacochi de ventajas, inversiones, eliminación de restricciones, etcétera. ¿Qué responde Uruguay? Quiero decir, ¿cuánto valora Uruguay esas concesiones como para modificar el curso de acción que en principio se está manejando para las negociaciones, por ejemplo, con Estados Unidos?
Sí, ¿no? Es el viejo péndulo uruguayo, una piola más larga, ¿no?
Sí, no, en realidad es con una línea, porque es con una atada a un ril.
Está bueno eso, ¿no? Eso es un nuevo péndulo entre Brasil y Estados Unidos.
Cambiamos,
o entre el Mercosur,
claro,
y Estados Unidos.
El Estado tapón cambió.
Pero yo de verdad invito a nuestros escuchas a hacer un poco de fantasía. Hoy a las 11 de la mañana llega Anchorena.
Llega a Carrasco.
Llega a Carrasco.
El helicóptero, y después al mediodía está en Anchorena.
Ahí está, a mediodía está en Anchorena, y a las 5 de la tarde o 6 de la tarde se va. Lo más importante que tienen por delante es el tema de la pesca, pero yo no sé si a Lula le interesa la pesca. Es decir, se van a poner a hablar de política. A Tabaré Vázquez no le gusta hablar, y mucho menos de política comercial. Él le gusta más los temas de telúrico y qué sé yo. Entonces,
No, cortando grueso.
No, pero digo
¿qué es telúrico? Porque medicina telúrico.
No, también
ejemplo,
la, no,
que
también
sería la, un tema, no, que
es un, perdón, es una campante de décadas, sí, es un hombre de la tierra.
Tampoco sé hasta qué punto no se interesa en oncología, ¿no?
Tampoco, pero lo que digo es fantástico, porque de verdad se están jugando cosas bien importantes en estas 6 horas, Y uno no, nunca tiene las, no, digo, no sabe que, porque digo, si uno dijera, tenemos un canciller que es un entusiasta de estos temas y que además lleva la línea que todo el país lleva, pero no es el caso. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Le hablan al oído a Marco Aurelio? ¿Le hablan con el ministro de Energía? ¿O va a estar Lepra? No sabemos. Es toda una novela divertida.
En principio, lo que está previsto son dos ámbitos, ¿no? Primero, un mano a mano entre Lula y Vázquez, y después una reunión entre las dos delegaciones, con los presidentes incluidos.
Ojo con la pesca, porque hay que ver si tiene la licencia de vida y paga los derechos apropiados, porque no sé si ustedes saben que en Brasil, cuando Lula se fue de vacaciones y armó un lío porque cerró todo un local, toda una zona de una playa,
cerró para él.
Para él, los pescadores de la zona lo denunciaron diciendo que estaba pescando ilegalmente, y las autoridades se ocuparon de decir que Lula tiene licencia de pescador y que, como es aposentado, no tiene que pagar derechos de pesca.
Acá, en este caso,
pero
en
Uruguay no
sé
si
está cerrada para el presidente, así que
encarnan,
ya tiene todos los derechos.
Encarnan con almeja.
Pero va a pescar Lula.
No, se ha dicho que no.
El que va a pescar
tiempo,
es Bush.
Uno sí
viene a pescar.
El problema de parece Bush, que a Lula no le da el tiempo hoy.
El problema de Bush es que yo creo que debe venir con un equipo para pescar truchas, porque dudo que conciba que en algún otro país del mundo la fauna es distinta.
Para traer las botas de goma, esas hasta la rodilla.
No conoce el dorado de...